Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes estaría, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Antonio Perán Elvira vuelve con la quinta entrega de Los Palos del Flamenco
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Queridos amigos, seguimos hoy con la serie que desde hace varios meses estamos dedicando a los palos del flamenco y hoy llegamos ya a la entrega número 5. Esto quiere decir que desde que empezamos la serie, según la estructura del programa, tendrían que ser 20, pero como en el último programa nuestro invitado estaba especialmente generoso, en lugar de ofrecernos 4 palos, nos ofrece 5. Después del programa de hoy, habremos aprendido ya 21 palos. Esto me hace pensar que los oyentes que nos siguen desde que iniciamos esta serie y no tenían idea o tenían poca, tienen ahora ya una base de conocimientos bastante importante, creo yo, que estoy seguro hace aumentar su interés por seguir aprendiendo más sobre los palos, ¿no? Y como no dudo que esto es así, mejor dejo de hacer consideraciones. Saludo a mi compañera Paqui Sánchez Galvarro, que desde Madrid va a estar con nosotros y empezamos el programa. ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo estás?
Uy, estupendamente. Un día lluvioso, pero bien, de temperatura tranquila, de esta, que, en fin, que no tiene que estar uno tiritando ni nada de esto. O sea que hoy de momento estamos bastante bien, solo que un día así tristón, un día gris. Y seguro que ahí a lo mejor en Barcelona, pues soleado, ¿no?
Pues en principio sí, en principio sí. Así que tú, de momento, ten controlados los paraguas.
Sí, claro, claro. Y además los paraguas incluso con un palo de que los sujeta.
Mira a ella cómo liga el tema.
Sí, porque bueno, claro, tenemos aquí a Antonio Perán Elvira, que nos va a hablar de los palos. Y evidentemente, entre los palos que nos da Julio...
Oye.
Palos y más palos. Es
como que entre palos, sí,
claro, sí. Entre palos, ¿no?
Y también están los palos de ciego que vamos dando por ahí.
Por eso estamos rodeados de palos. Así que nada, bueno, pues vamos a saludar a Antonio, a ver qué nos cuenta sobre los palos. ¿Qué tal?
Hola, Antonio.
Hola a todos. Encantado, como siempre, de estar con todos vosotros. Quería decir antes que nada que la entrada de Juan, si a telepatía se debiera, ha resumido lo que yo pensaba mientras estaba...
Vaya.
Sí, pero vamos, no lo has podido hacer mejor que yo lo hubiera explicado, porque era esa la consideración que yo hacía cuando estaba preparando el programa. En esos términos que tú dices, la gente que haya ido siguiendo esta serie está hoy en condiciones de escuchar flamenco y, bueno, pues tiene en la buchaca 20 y tantos palos que ya no le deben de resultar extraños. Si a eso añadimos que primero que hemos ido eligiendo palos reconocibles y que hemos ido dando claves precisamente para que se les reconozca, sinceramente creo que la gente hoy sabe bastante más que cuando la serie empezó, ¿no?
Eso de la buchaca que le has dicho en honor a Joan, ¿no?
Seguramente.
Bueno. Eso es uno de tantos dichos que, bueno, pues que se ha generalizado, ¿no?
Claro, que los oyentes tienen que saber que la buchaca es el bolsillo, ¿no? En catalán.
Sí, pues nada, ya tenemos 21 palos en la buchaca, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, 21 no. De momento tenemos 17 más los 4 que hoy nos vas a presentar.
Efectivamente.
Pues venga, vamos a empezar, pues, si te parece.
Vamos a continuar con la estructura de siempre, interrumpida solo, como recordáis, en un programa que fue aquel que dedicamos a los cantes sin guitarra. Programa necesario, me parece que fue el tercero, pero que de alguna manera rompió la estructura que veníamos siguiendo. ¿Cuál es esa estructura? Pues se resume, diríamos, en dos mandamientos. El primero, atenernos a palos que permitan claves sencillas para su reconocimiento. Creo que lo vamos cumpliendo. Y en segundo lugar, ir poniendo todos los programas un palo perteneciente a una subespecie que va a ser la única que agotemos. Esto lo vengo diciendo programa tras programa. Lo que pretendemos con ello es hacer llegar al oyente la complejidad que esto podría llegar a tener si se agotara, pues, en su totalidad, cosa que evidentemente nos llevaría, pues, muchísimos programas, ¿no? Ese subgrupo que nos hemos propuesto agotar, estoy resumiendo y recapitulando, ese subgrupo que vamos a agotar es el de las cantiñas. Las cantiñas es un subgrupo perteneciente al gran grupo, a la gran familia de la soleá, de las soleares, que participa, y por eso pertenece a ese gran grupo de la soleá, participa de muchos de sus elementos, y que a su vez tiene 5 o 6 o 7 palos, que son los que venimos comentando. De ese subgrupo hemos hablado ya al referirnos a la alegría. Hemos hablado ya al referirnos al mirabrás, a los caracoles, etcétera, ¿eh? Y a ese subgrupo pertenece el primero de los palos que vamos a tocar hoy, que diríamos que está dentro de una sección que hemos llamado vuelta de tuerca. Es decir, por si esto no era difícil, un poquito más, ¿eh? Hoy vamos a tocar, dentro del subgrupo de las cantiñas, las romeras. Ah. Las romeras participan, como todas las del subgrupo, de elementos comunes. Son cantos que se componen de 3x4, son cantos alegres y son cantos o cantes muy vinculados al baile. De hecho, la mayoría de ellos nace como baile y se le incorpora un canto, un cante, o nacen como cantes bailables, ¿no? A veces el separar en qué momento nace el cante y en qué momento se incorpora el baile, o viceversa, es complicado. Pero lo que no es complicado es decir, no, mire usted, es que esto es una modalidad bailable que fulanito de tal aportó al subgrupo de las cantiñas. En este caso en concreto, la romera o las romeras tienen padre, como tantas veces hemos comentado aquí, todos los palos, estoy convencido de que tienen padre, lo que pasa es que no en todos los casos se conoce, en este caso sí. El creador de la romera es un cantaor flamenco de la segunda mitad del siglo XIX que se apodaba El Tito y que han pasado a llamarse romeras en atención a su apellido. Se llamaba Romero El Tito. Un dato más de la historia y que ayuda, no sé si a comprender, pero por lo menos sí a conocer la historia de las cosas. Lo que este hombre hace es crear un género bailable del subgrupo de las cantillas. Y no obstante ser un género bailable, va acompañado de su cante, que es el de las romeras. La complejidad empieza ya cuando decimos, bueno, ¿cuáles son las características de las romeras? ¿En qué se diferencian respecto a los demás? Esa es la verdadera dificultad. Yo me imagino, por no decir que estoy convencido, pero no lo sé y consiguientemente no lo puedo afirmar, me imagino que el baile sí que tiene características propias y que cuando alguien lo vea dirá, esos son unas romeras, lo mismo que puede decir, esos son unas sevillanas, simplemente con independencia de lo que oiga, por lo que está viendo, ¿no? No es nuestro caso, nosotros estamos en un podcast, en algo muy parecido a un programa de radio, y aquí de lo que se trata es de que demos claves para oír. En este caso no vamos a poder ver el baile, vamos a intentar descifrar el cante.
Tiene la arena senta.
El cante, repito, es muy parecido a los restantes del grupo y además, es como también he dicho muchísimas veces, es que los cantantes se empeñan en hacerlo más parecido. La mayoría de las romeras tienen un comienzo, el comienzo este del floreo largo, flamenco, el tarareo este que acompaña muchísimos cantes, que es que en muchos casos, incluso en grandes cantantes, al decir grandes cantantes no me refiero solo a su capacidad como cantante, sino cantantes que se entiende que son muy conocedores del flamenco, como es el caso de Antonio Mairena, es que me hace un comienzo, estos señores, esto es una alegría, ¿no? Pero bueno, tampoco se les puede tomar mucho en cuenta porque es que es muy difícil a veces el distinguir un cante de otro porque todos pertenecen a un mismo tronco común, ¿eh? Repasando un poco, vimos que las alegrías tienen una personalidad muy acusada por el tema que tocan, que suelen ser o bien temas aragoneses o bien temas de la guerra de la independencia. Tienen características incluso muy... No voy a volver a repetir el tema porque ya lo vimos en su momento. Los caracoles vimos que también las tienen y que hay una pequeña artimaña que es la de vigilar el tema de si aparece la palabra caracoles, que es definitiva. Pero bueno, no hace falta, como ya vimos en su momento. El Mirabrás, otro tanto, tiene su tema que es el mercadeo y tal. Bueno, ¿qué claves podemos dar en el caso de las romeras para que los oyentes las escuchen y digan, esas son unas romeras y no son unas alegrías, no es un mirabrás, etcétera, etcétera. Repito que el tema es muy complicado, ¿eh? Y es muy complicado porque a veces los cantantes nos lo complican todavía más. Hay una pequeña cosa que he dicho muchísimas veces aquí y que sigo diciendo porque ayuda mucho. En muchos casos, el palo se convierte en un motivo melódico. Yo recuerdo la sorpresa de Juan cuando decía, ¿pero quieres decir que es una misma melodía? Pues sí, sí, sí. Hay muchos palos que es que realmente es una melodía. Y lo único que va cambiando es la letra. Y que te pongas como te pongas, el palo es una melodía con más floreo, menos floreo, o con ligerísimas variantes y tal, pero al final lo que encubre es una melodía. A lo mejor no a lo largo de todo el palo, pero hay un momento en que esa melodía, ese discurso melódico, se da dentro de ese palo. Y a eso es a lo que hay que estar muy atento. La romera es un palo alegre, es un palo bailable. Aunque esto no se puede generalizar, pero vamos a decir que es un 3x4 un pelín más rápido. Incluso hay veces que no es fácil, en un fragmento, por supuesto, a lo largo de toda la canción sí, pero en un fragmento, pues a veces no es fácil distinguirla de una sevillana, por ejemplo, ¿no? Es un palo alegre. Es un palo en el que hay una serie de notas. Le voy a pedir a Julio que vaya preparando su pinchadiscos para hacer esta demostración que solemos hacer a veces a los oyentes. Hay una serie de notas que son definitivas y que cuando las escuchemos vamos a decir, eso son unas romeras, ¿no? Esa sucesión de notas es la siguiente. Julio, vas buscando entre las muestras que te hemos aportado para que los oyentes lo vean. Esas notas son las siguientes.
Sol, do, do, re, mi, fa, sol, la, sol. Salí sacudiendo el polvo que ve la cueva saqué. Temprano los ha levantado. Ay, primita, oh mariquero, ay, ya la clavao. Rita del día.
Eso es una romera. En el la, en la subdominante, suele haber un trino. Y digo suele haber porque el trino no es algo que se puede permitir todo el mundo. Pero normalmente hay un trino. Y si no hay un trino, pues hay un mordente de otro tipo, hay un floreo flamenco para caer sobre el sol, para caer sobre la dominante. Y yo diría que fuera de lo dicho, 3x4, cantiña, canto festivo, alegre. Y este pasaje, poco más se puede decir de La Romera que nos permita distinguirla. También se suele utilizar muchísimo, suele aparecer la palabra romera, ¿eh? Romera, ay mi romera. Fijaros en las sílabas. Romera, ay mi romera. Repito, en el A, ahí suele haber un trino, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, y si no, pues pasaríamos a escuchar el tema completo que os propongo y que ahora os presento después de vuestra intervención.
Yo lo que te quería comentar es, por ejemplo, ¿hay algún tema literario recurrente en esto que se pueda también tener en cuenta para diferenciarlo de los otros palos de este mismo género, de las cantiñas, por ejemplo?
Al decir literario te refieres a
letra. Sí, al tema, de si tratan, sí, de... Porque el otro, sí, hablaba de los comercios, del comercio, ¿de qué no suelen tratar las canciones, las letras de...?
Son temas festivos, repito que esto es un género de baile... Aquí hay mucha más variedad de letras, pero, repito, se suele hacer referencia al tema de romera, al tema de romerías, todo esto, que la romera no se llama romera exactamente porque se corresponda con las romerías y con las juergas que se montan en las romerías, como he dicho, sino porque su creador es Romero el Tito, pero lo uno se presta a lo otro.
Sí, porque esta fue la primera impresión al conocer el tema romera. Digo, pues estará relacionado con la romería seguramente.
Pero sí, pero no. Una consecuencia del otro.
Ya. Sí, no. Yo.
Nadie tiene la duda de que esto es un género bailable creado por Romero el Tito y que de ahí le viene el nombre.
Que viene de ahí. Ya.
Que pues, efectivamente se haya utilizado para romerías y tal.
Claro, si dices que trata también de este tema festivo, pues evidentemente puede entrar también la romería ahí, ¿no?
Claro, lo uno lleva al otro.
Pues yo creo que sí que podríamos ya escuchar la canción que Antonio ha seleccionado, ¿no? Para ver cómo es una romera.
Bueno, antes de la canción os quería comentar que el cantante, el cantaor que inmortaliza o que canta las romeras es el Chaqueta, uno de los que a lo largo de esta exposición pues hemos tenido la oportunidad de escuchar. No vamos a elegir el tema del Chaqueta, por más que es un tema que sirve muy bien como modelo, sino que vamos a volver a escuchar un tema del Chato de Osuna, y no tanto lo hacemos por él, es un gran cantador, pero no tanto lo hacemos por él, sino porque una vez más las romeras que canta están bailadas por Carmen Amaya, y yo realmente siempre que me encuentre con joyas como esta querré participarlas con los oyentes, porque no es habitual encontrarse a una bailadora de esta talla en una canción flamenca, ¿no? Vamos, digo, no es habitual, hay tanto flamenco que hay que buscarlo. Bueno, pues este es un caso.
¿Cómo se llamaba la canción?
Romeras.
Ah, se llama así tal cual.
Sí, bueno, se llama Romeras porque son romeras lo que cantan, no tiene...
Ya.
No tiene título. Atención a las romeras, atención al Chato de Osuna y atención a Carmen Amaya.
Al zapateado, ¿no?
Thank you.
Bueno, pues ya hemos escuchado Las Romeras. La verdad es que yo, según Antonio va explicando los diferentes palos, cada vez veo que es más complejo la cosa, ¿eh, Joan? Va a llegar un momento en que, no sé, yo vamos a tener que hacer aquí este máster. Es muy, muy complejo.
Hay que hacer alguna recapitulación o alguna cosa por el estilo, porque esto se va
complicando, ¿eh? Se va complicando mucho. Y después a mí, además aquí en micrófono cerrado hemos tratado algo que, en fin, en un futuro quizás salga adelante.
Vamos a complicarlo más todavía.
Y no vamos a complicar más, sí. Así es que nada. Vamos a ver con qué continuamos aquí en este programa.
Pues yo creo que si Antonio sigue el programa que nos ha venido anunciando, creo que el de ahora es un palo precioso, para mi gusto.
Bueno, sí, pero permitidme una cosa antes, a raíz de lo que contaba Paqui. Distinguir los distintos palos de las cantiñas, ya he dicho muchas veces que es complicado. Pero fijaos lo que os digo. Estoy convencido de que cualquiera de nosotros, cuando oiga una cantiña, dirá: eso es una cantiña. Porque son inconfundibles. Las cantiñas son inconfundibles. Ahora, llegar a saber si son unos caracoles, unas alegrías, un mirabras, una romera, tal, eso, bueno, estamos dando claves para conseguirlo también. Eso ya es un poquito más complicado. Pero estoy convencido de que por lo menos habremos logrado que la gente sepa que eso es una cantiña. Quiero presumir que antes de la serie no lo sabían. Iban a terminar sabiéndolo.
Eso es seguro.
En cualquier manifestación del arte, por no decir en cualquier manifestación de la vida, estamos rodeados de maravillas. Claro, alguien me puede decir...
Pero vamos a ver, Antonio, después de tanta maravilla, ¿tú con qué te quedas?
Lo pondré muy difícil, porque aquí me habéis oído decir que para mí uno de mis palos preferidos es la bulería, porque es que la bulería es alegría pura, ¿no? Es alegría desbordante, es algo maravilloso. Pero, ¿es el palo que más me gusta así? Pues no, pues seguramente no. Vamos, no quiero decir tampoco no como menospreciándolo, ni muchísimo menos, no. Quiero decir, seguramente no, porque es muy difícil, en todo, es muy difícil decir, esto es lo que más. Uno puede decir, esto está dentro de lo que más, ¿no? Para ser más exacto, vamos a ver, vamos a tocar un palo que es una absoluta maravilla. Una maravilla, es la maravilla de las maravillas. Seguramente cuando lleguemos a los tientos me oiréis decir lo mismo. Pero es que mire usted, es que el flamenco es muy grande, como diría el otro. El palo que toca ahora es la zambra.
La luna te besa tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que puedas. Ay, niña de fuego, ay, niña. Dentro de mi alma yo tengo una fuente.
La zambra es algo maravilloso. Vamos a contar un poco de historia. Zambra en árabe quiere decir fiesta. Primera cuestión. La zambra es antiquísima. Inicialmente es un baile árabe, español, que al decir árabe me refiero de los árabes en España, muy vinculado, según dicen, o con cierto parecido, con cierta similitud, a la danza del vientre. Posteriormente, la zambra la acogen los gitanos de la península ibérica. Y los gitanos la dedican también a una fiesta. La zambra es siempre una fiesta. Lo que pasa es que, en el caso gitano, la zambra es una fiesta nupcial. Es un baile y un cante de boda. Cante que tiene distintos momentos representativos de la boda, que son la alborea, la cachucha y la mosca. Estos son los tres momentos de la zambra. Vamos a aspectos musicales. La zambra se canta o es originaria de los gitanos de Granada y se sigue interpretando en las cuevas del Sacromonte. Cuando hablamos de orígenes históricos, no significa que eso sea lo que está pasando hoy, ¿no? No sé si os acordáis que os decía un día, por ejemplo, pues que la petenera, pues la petenera, los gitanos no suelen cantarla, ni siquiera escucharla porque es un cante de malfario y tal. Bueno, llega un momento cuando llega la profesionalización del flamenco, que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, la profesionalización, el flamenco, como sabéis, es anterior, pero lo que es que la gente vaya a colmaos, a bares, a teatros, lo que sea, a cantar, que los contraten, que les paguen, la profesionalización, esto es de la segunda mitad ya del siglo XIX. Cuando llega la profesionalización del flamenco, todas estas cuestiones históricas son eso, son historia. Es decir, hoy un cantador flamenco canta lo que le pidan y lo que le echen y lo que haga bien, y te canta una alegría, una zambra o unos tientos o lo que sea. O sea, quiero decir, ahí ya no hay historia, porque lo que acabamos de hacer ha sido profesionalizar la historia. No sé si es una buena forma de decirlo, pero de lo que se trata es de que me entendáis, ¿no? El único sitio donde la historia se sigue repitiendo en cuanto a la zambra es en Granada, en las cuevas del Sacromonte, donde hacen representaciones de zambras para los clientes. Musicalmente, la zambra es inconfundible. Desde luego, el que la escuche una vez difícilmente la va a confundir. A lo mejor es más difícil explicarla que distinguirla. La zambra es inconfundible. Es un ritmo, es un compás binario. Es muy típico. El bajo es muy acusado. Muy acusado. Otra característica es que la dominante, el segundo tiempo del bajo, suele ir arriba y no abajo. O sea, pom, 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 pom. A veces no es pom, pom, sino a veces es pom, 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 pom. Va de tónica a tónica. De vez en cuando hay una especie de redoble. Eso es inconfundible. La zambra se presta a grandes desarrollos orquestales. Y es curioso, porque siendo un palo flamenco, sin ninguna duda, un palo que precisa de grandísimos recursos para cantarlo, es el único palo en el que la orquesta ha prevalecido sobre la guitarra. Una zambra con guitarra, que va a ser lo que pongamos al final, para que los oyentes tengan la doble visión, una zambra con guitarra es algo monótono, simple, por supuesto no la canción, no el que canta, ¿eh? El que canta es... siempre es algo maravilloso, pero el acompañamiento es pobre, ¿eh? Es pobre porque es que la guitarra ahí tiene poco que hacer. O sea, es que la zambra son prácticamente unos bajos tal y como os he explicado, marcando los tiempos, y después toda la melodía que gire en torno a esos bajos, pues evidentemente una orquesta tiene mucho más recursos que la guitarra. El hecho de que la zambra se haya compuesto fundamentalmente con orquesta ha significado que sea el palo más importante de la canción española.
¿Canción española y flamenco es lo mismo?
No, no. La canción española es una canción flamenca. Yo prefiero, como sabéis, prefiero llamarla canción flamenca, pero no es exactamente flamenco, porque en muchísimos casos la canción española no obedece, no responde a ningún palo flamenco. En el flamenco la guitarra es fundamental. Pero claro, esto nos llevaría a lo siguiente.
Oiga, ¿algo que no esté tocado por guitarra es flamenco?
Es que si dijéramos que no, pues sería algo absurdo. Sería algo absurdo. ¿Qué pasa? ¿No se puede cantar flamenco con un piano? Pues claro que sí. Y a palo seco, ya lo hemos visto en los cantes sin guitarra. Claro que sí. Y en el caso de la zambra, hay grandísimos cantadores que tiran de la orquesta, porque es que la zambra queda muchísimo mejor con orquesta, muchísimo más rica. Me atrevería a decir una cosa, y es que las mejores canciones desde el punto de vista melódico, las canciones más entrañables, las canciones que todos recordamos, las canciones que son capaces de ponernos los pelos de punta, casi todas se han escrito en el palo de la zambra. aquí puede venir un flamenco y tomatearme de mala manera, porque claro, un flamenco, pues mire usted, Soleá y Seguirilla, que tampoco quitarle la razón, pero desde luego, desde el punto de vista menos flamenco, desde el punto de vista de pueblo, las mejores canciones, desde mi punto de vista, han sido zambras.
¿Qué ejemplo nos puedes poner?
Pues mil. O sea, María de los Remedios. Bueno, Antonio Molina tiene infinidad de zambras.
Bueno, pero es que Antonio Molina no es el mejor exponente de flamenco.
Muy bien. Juanito Valderrama, infinidad de zambras, ¿no? Las dos hermanas, o sea, como una hermana, Morita de Tetuán, Penita Mora. Marifé de Triana.
Tampoco es un exponente del flamenco.
Cantidad. Sus mejores piezas, María de la O, Te de Querer Mientras Viva. Todo eso son zambras. Ojos Verdes, archi super conocidísima de todos. Eso es una zambra. El flamenco y canción española está repleto de zambras. La gente no es tonta. La gente encontró en la zambra una estructura para construir arte y lo ha aprovechado. No voy a decir hasta el aburrimiento, porque si hay algo que no aburre, es una buena zambra. Pero lo ha aprovechado hasta sus últimas consecuencias. Y antes de pasar a la pieza que os voy a proponer, quiero preguntaros si queréis incidir en algo, si queréis que comentemos algo.
Evidentemente, estoy de acuerdo contigo en que la zambra se reconoce inmediatamente una vez la has escuchado y ya no la confundes más. Y que efectivamente a la orquesta le queda fantástica y muchos compositores clásicos han compuesto zambras, como el mismo Albéniz. Tiene zambras preciosas. Y ahí sí que el ritmo es igual, ¿eh? O sea, el ritmo es reconocible tanto en las flamencas como en las clásicas.
¿Y no será que se opta mucho por este género porque es más fácil de cantar?
Es que yo no creo que sea más fácil de cantar. Un cantador que sepa cantar va a hacer siempre canciones difíciles. Un cantador que sepa menos cantar va a hacer canciones fáciles. Lo que pasa es que la zambra, la melodía, es tan rítmica, es tan sujeta a tiempo, es tan melódica, que es que todo el mundo la canta. Dice, ¿por qué es más fácil? No. No porque sea más fácil, sino yo creo que es al revés. Yo creo que es tan bonita que todo el mundo aspira a cantar una zambra, ¿no? Yo no sé si os acordáis, Manolo Escobar tenía cantidad de zambras, y Manolo Escobar evidentemente no es flamenco, ¿no? Es, como diría el otro, es canción española y mala, ¿no? Sin quitarle un ápice de mérito a este hombre, que para mí es un hito histórico en la canción. Lo que pasa es que la dificultad de Manolo Escobar está en apellidar esta canción. ¿La canción qué? Porque esto no es, esto por supuesto no es flamenco, y canción española pues casi tampoco. Este hombre creó un género único, ¿no? Yo no sé si os acordáis de una canción hermosísima como todas las zambras, que se llamaba Castillitos en el aire.
Ah, sí.
Esto es una zambra. Esto es una zambra. Y es que cuando uno escucha, es que es algo hermosísimo. Da la impresión de que es que los compositores, cuando componen una zambra, como que se inspiran y hacen lo mejor que cabe esperar de ellos.
Bueno, pues muy bien. ¿Y entonces cuál es la que nos vas a ofrecer aquí en el programa?
Bueno, como os he anunciado antes, voy a poner una pieza que, por supuesto, no es la mejor que podíamos poner. Digo, por supuesto, por lo que hemos comentado de la guitarra y la orquesta, no es la mejor, pero quiero que los oyentes tengan un ejemplo de lo que es una zambra con guitarra y una zambra con orquesta. Es que no tiene color. La que vamos a poner es una de La Niña de Castro, que se llama Caminito que va al río. Fijémonos en el papel menor de la guitarra.
Antonio Perán Elvira
vuelve con la quinta entrega
de Los Palos del Flamenco
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Él me subió la bruta de su rondeña, una jaca castaña con un lucero, con mi manto de talle de marimeña. joven no acarició ni a su cuerpo. Se perdió galopando entre los pinos y el campo de amapola tembló a su paso. Bajo un pino verde mis labios finos, un suspiro ahogado entre sus labios. Y un caminito escondido bajo la jaca trotando desde el pino hasta el río. La luna y el cielo, la jaca y el río, y el pinito verde fueron los testigos que yo temblorosa mirara al lucero. Mientras en su boca sonaba te quiero. Y el camino, caminito, caminito que va al río. Amaneció muy pronto la noche aquella y otra vez orgullosa subí a la jaca. No se paró a besarme como lo hiciera, ni a la sombra del pino Dios lo besaba. Una tarde en el río me dio una cita, una angustia en el pecho sentí mamaba. Lloré de rabia y celo al ir y ser día, pues mi honra hasta el aire él la pregonaba. Y un caminito escondido subí yo sola llorando hasta el final desde el río. La luna y el cielo, la jaca y el río, y el pinito verde fueron los testigos que yo temblorosa mirara un lucero. Mientras en su boca sonaba te quiero. Y el camino, caminito, caminito que va al río.
Negrito, suso negro, tan negro como en un río, María de los Remedios, me está agitando el sentido.
Bueno, pues espero que los oyentes, con la muestra que han tenido durante la exposición y al final con este tema completo, por lo menos visto lo que queríamos decir. No sé si coincidirán o no con nosotros, pero creo que sí. Bien, el siguiente palo que vamos a tocar es un palo también muy reconocible, que se llama garrotín.
Thank you.
El garrotín pertenece al género de los tangos. Es, consiguientemente, un compás binario. Curiosamente, hicimos referencia en uno de los primeros programas, el garrotín está recogido o nace del folclore asturiano. El garrotín es un género, una modalidad de música asturiana que el flamenco, una vez más, acoge y lo incorpora a su acervo cultural flamenco. Si vosotros os metéis en un buscador, buscáis temas musicales por garrotín, os van a aparecer muchos temas interpretados con gaita asturiana. Entonces, bueno, pues eso, el garrotín es originario de Asturias. Dicen que llega a Andalucía a través de los gitanos catalanes, pues donde adquiere definitivamente la personalidad que tiene hoy. Como decía, es muy fácil de reconocer. Hay estribillos que todo el mundo conoce, por lo menos por este lado del charco, que claro, que todo el mundo conoce, pero que la gente no sabe que eso es un garrotín. El famoso, el garrotín suele decir, no siempre, pero puede decir, al garrotín, al garrotán, el estribillo que todo el mundo conoce. A la vela de San Juan, ta 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 tan, ta 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 tan. Eso es un garrotín. Las melodías en el garrotín pueden ser más diversas que en otras ocasiones. Es decir, aquí no hay unidad melódica o motivo melódico, pero casi, Estamos escuchando lo que nos está poniendo Julio y estamos viendo que la forma, la melodía, la estructura del garrotín es muy constante y es muy uniforme los temas que estamos poniendo, o sea, y eso se va a repetir, El garrotín se compone en cuatro versos octosílabos. Lo único es que, bueno, pues tiene la repetición de un estribillo, que es esto de la vela, vela, vela de San Juan, que eso sí que puede ser definitorio, El garrotín es un palo muy sujeto también a ritmo. Es un palo bastante dado a desarrollos orquestales o de guitarra con gran intervención de la instrumentación. Los oyentes no van a tener ninguna duda en el futuro cuando reconozcan un garrotín. Vamos a escuchar uno, pero antes, por favor, me decís.
Sí, otra vez estoy de acuerdo totalmente contigo en que los oyentes lo van a reconocer inmediatamente por el ritmo y también porque armónicamente no tiene mucha evolución, siempre está básicamente entre la tónica y la dominante, dominante tónica, o sea que no se mueve mucho de ahí y el ritmo es fácilmente identificable.
¿Y no tendría cierto parecido el garrotín con la colombiana?
Mucho, mucho. Esto es fácil de explicar. Los dos son tangos. Los dos pertenecen al género de los tangos. Y además, no es el garrotín, diríamos, el que se parece a la colombiana, sino el desarrollo orquestal o de guitarra que gira como acompañamiento. A veces es muy difícil de distinguir. Hay que estar muy pendiente porque nos puede llevar a confusión, Lo que pasa es que la colombiana tiene otra estructura, la colombiana tiene estructura clásica de estrofa estribillo, en el garrotín el estribillo es muy definitorio. Yo creo que se distinguen con cierta facilidad, pero admito que se pueden parecer y se pueden llegar a confundir.
¿Cuál es la que va es el garrotín que vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Luis de Córdoba en un garrotín que se llama A la Sombra, donde los oyentes hallarán todos los elementos que hemos comentado y además donde escucharán una gran interpretación y una gran grabación.
Vamos a escucharlo.
Vamos allá.
Traum, 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 traum. podré andar otro camino.
Después de haber bailado este garrotín, porque, ¿verdad, Antonio? El garrotín también es un palo muy bailable.
Este es un palo bailable, sin ninguna duda, como decía Juan.
Pues ahora ya podríamos pasar al cuarto palo que nos tienes preparados para hoy.
Sí, el cuarto palo, también palo muy reconocible, no solo muy reconocible, es un palo en el que podemos afirmar junto con otros, y añadiría junto con otros muchos, es un palo que prácticamente tiene identidad melódica entre los distintos temas que se pueden componer en este palo. Este palo es el zorongo.
Gitana soy, no lo niego. Gitana soy, no lo niego. Tengo la noche y el día. Me falta siempre. me sobra a mí la alegría. Dicen la gente que tiene 24 horas al día, que si tuviera 27, 3 horas más te querría. Hay que escribieron sabias leyes, no hable más de los gitanos, que lleva sangre de reyes, que en la palmita que tengo en la mano, que lleva sangre de reyes, que en la palmita que tengo en la mano. Ay, son un guibiribiri, ay, son un guibiribito.
Hablemos del zorongo. Yo he leído por algún lado que los creadores del zorongo son Federico García Lorca y la Argentinita. No es cierto, no es cierto. El zorongo es un baile y un cante perteneciente al folclore andaluz muy antiguo. Lo que sí que hacen la Argentinita y Federico García Lorca es grabar un zorongo en 1931, y curiosamente, parece ser que hay coincidencia en esto, curiosamente es a partir de aquí cuando esto se incorpora por los flamencos al flamenco, al acervo cultural del flamenco, y se empieza a considerar como palo flamenco. Es decir, hasta ese momento el zorongo había sido un cante y un baile perteneciente a baile popular perteneciente al pueblo andaluz, y a partir de ese momento pasa a ser un palo flamenco, pues porque hay muchos flamencos que lo incorporan a sus repertorios. Vamos a hacer incluso hoy una excepción con lo que viene siendo regla. Estamos escuchando zorongos y durante toda la exposición escucharemos zorongos, pero vamos a terminar con el zorongo de la Argentinita y Federico García Lorca, porque, primero, me parece una joya, porque es que la que canta es la Argentinita, pero el que toca el piano es García Lorca, y me parece una joya. No es que sea flamenco puro, pero se le aproxima. Y aparte que tampoco pasa nada, pues porque mientras tanto Julio nos estará deleitando con distintas piezas del zorongo. Decía que el zorongo es muy reconocible, y decía que el zorongo tiene unidad melódica. Como estáis escuchando, el zorongo es un 3x4 lento, más bien lento, aunque en esto de los aires pues depende de cada cual, pero suele ser lento, y el zorongo siempre hace lo mismo.
Mi fa sol 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 fa mi fa sol la sol fa mi fa sol la si. La si, la sol, la sol, la sol, fa, mi.
Ese es el zorongo.
Igual que su labio rojo, tenía los ojos tan verdes que su color parecía el de los trigales verdes bajo el sol de Andalucía. El de los trigales verdes bajo el sol de Andalucía. Brindamos con una copa.
Ese es el zorongo. Y a partir de hoy, el que lo confunda con otro palo está suspendido en esto del palo.
Suspendido para
bueno, siempre. Suspendido, pero suspendido, oye, no, suspendido con derecho a recuperación, sí, cuidado, que yo me he dedicado a la enseñanza y no admito eso,
septiembre lo recuperamos.
Ah, vale.
Vamos a septiembre para que recupere,
eso.
El zorongo no se puede confundir. Estamos escuchando, pese a la cierta monotonía, porque, o pobreza, bueno, como queráis llamarle, porque el zorongo tiene poco más. Pues tiene un estribillo, que ese no lo he cantado, después tiene un estribillo, y bueno, y después pues cada cantante le da su toque particular. Pero estamos escuchando, gracias a Julio, hermosos zorongos que harán que se nos graben a fuego y que no volvamos a confundirlos jamás.
Bueno, pues entonces yo creo que podíamos ya directamente pasar a escuchar la joya que nos ha preparado aquí Antonio, ¿no?
Sí, es todo un documento histórico musical
De colección. De colección total.
De coleccionista, ¿eh?
Sí, cantante, la argentinita.
Sí, sí, tocando el piano Federico García Lorca.
Federico García Lorca, grabación 1931 y pieza Zorongo Gitano.
Antonio Perán Elvira
vuelve con la quinta entrega
de Los Palos del Flamenco
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Ya con este último palo del zorongo, que si te fijas, Joan, casualidad de las casualidades, porque no es una cosa muy normal, de los cuatro palos que Antonio nos ha planteado hoy aquí, dos de ellos empiezan por Z. Fíjate que eso no es muy, muy habitual, ¿verdad?
Una letra. Zambra, zambra y zorongo. ¿Eh? Y sí, que tienes toda la razón. Lo que está clarísimo hoy es que bueno, hemos estado hablando en la primera parte de la dificultad, bueno, y que hablamos en los diversos programas de la dificultad de reconocer los diferentes palos, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, los cuatro de hoy entre sí son totalmente diferentes.
Sí.
Estos sí que son totalmente diferentes.
Sí.
Y ya no digamos la zambra y el garrotín.
Exacto.
Estos ya son entre estos y todos los que hemos escuchado anteriormente, ¿no?
Uh-huh.
O sea que está la cosa muy interesante.
Sí, sí. Así que ya con esto, pues tenemos que dar fin a este platicando que, hombre, ha sido como todos ellos. Porque Antonio empieza a explicar y la verdad es que se nos va de tiempo un poco, ¿no?
Estos son clases magistrales, Antonio. Estos son clases magistrales de flamenco.
Yo prefiero hacerlo lo mejor que puedo. No diría que sé, porque sé bastante menos. Lo que pasa que cuando sabes poco, lo que tienes que hacer es prepararte las cosas, ¿no? Y lo que intento es que la gente... Sé que hay mucha afición al flamenco y sé que hay, sobre todo, mucha curiosidad por esto de los palos. Y bueno, pues se nos ha brindado esa oportunidad, vamos a intentar satisfacer esa curiosidad, ¿no?
Hay mucha afición y yo, modestia aparte por el programa, pero yo creo que a través de estas charlas, de estas clases, de estos podcasts, seguramente se habrán despertado más aficiones todavía, ¿eh? Yo
ojalá.
Estoy convencido de esto.
Ojalá. Quería comentar yo también una cosa, a lo mejor la volvemos a repetir más adelante. Aquí estamos poniendo palos muy reconocibles. Hombre, nos tenemos que dar con un canto en los dientes, cualquiera de nosotros, los oyentes en general, porque si conseguimos que la gente sepa lo que no sabía, ya es bastante. Pero nos va a pasar, porque a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa, yo no soy un superentendido, pero hombre, algo sé. Nos va a pasar que después de acabar la serie, escuchemos algo y que no sepamos lo que es. O por lo menos que nos quepa duda, ¿eh? Esto se debe a muchísimas razones. Se debe al, el, diríamos, al eclecticismo de los intérpretes. Intérpretes que es muy difícil saber qué es lo que están cantando. Y no sé si eso es bueno o malo. P. Marchena, que es un grandísimo cantante, un grandísimo historiador, y esto, pues, es que hay muchas veces, dice, bueno, sí, pero ¿qué estás cantando? ¿No? Después pasa otra cosa, y es que nosotros estamos aquí tratando palos sueltos, pero es que hay muchas piezas en las que se suceden varios palos. Bueno, eso ya es la locura, ¿no? Es complejo, pero bueno, sinceramente yo creo que vamos a conseguir cosas y de hecho tengo proyectado, cuando esto se acabe o esté acabando, dedicar uno de los últimos programas a poner una serie de piezas, pues igual que hacemos ahora, cuatro piezas, poner cuatro piezas, no decir qué palos son y decirle a los oyentes,
ya te veo, ya,
que han aprendido, que intenten.
Eso es para la matrícula de honor, ¿no?
Claro, claro.
Esto ya es, bueno.
Eso es para los que hayan aprobado en junio.
Exacto. Muy bien, Antonio, muchas gracias por todo el trabajo que te tomas, por toda la investigación que estás realizando para hacer estos podcasts. Vete preparando el siguiente, porque ya ves que la cosa está que arde.
Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes por escucharlo, y de verdad que para mí es una satisfacción.
Pero antes de irnos, Joan, hay que darle a los oyentes las direcciones, ¿no?
Es verdad, es verdad, es verdad. Y como saben, ya tenemos dos vías de comunicación. Una es a través de nuestro correo electrónico, platicando@eiberoamerica.com, o también a través de nuestro Twitter, eiberoamerica, con las iniciales A con letras mayúsculas.
Pues ya simplemente recordarles que dejamos aquí este podcast, pero simplemente por una semana, ¿eh? Porque el miércoles que viene estamos otra vez aquí puntualísimos. Que no falten a la cita y que les esperamos nuevamente en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
Podcast, Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando
eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.